como nuevo comandante del ejército, según dice un comunicado de esa cartera. La nota no especifica las razones de la salida de Ospina, quien comandaba esa institución militar desde la llegada al poder de Petro, en agosto de 2022. El saliente general era fuertemente criticado por la oposición y expertos ante los constantes ataques contra la fuerza pública y la población civil por parte de grupos del narcotráfico y guerrillas como el ELN y disidentes de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 21 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a tener información sobre la situación de Carlos Michael Morales, el tema de los apagones, iremos a Santa Clara, Guantánamo, volveremos al centro del país. En la segunda parte del espacio le vamos a dar seguimiento al anuncio de las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba sobre un brote infeccioso no conocido aún de qué se trata, específicamente en La Maya, en Songo y en Santiago. Hablaremos con el doctor Roberto Serrano. Más adelante tendremos testimonios de San Andrés. Hay una situación con el periodista independiente Jorge Bello Domínguez cumpliendo 15 años en el Combinado del Este. Hablaremos con su mamá. Y cerraremos hoy con más testimonios desde Pinar del Río, pasando por Artemisa y concluyendo en Guantánamo, sobre el tema de la agudización de la escasez de agua. Precisamente entre los titulares está esta noticia: se agudiza el faltante de agua potable en las comunidades rurales en Cuba que están inmersas en los profundos apagones. Visita de oficiales cubanos al aeropuerto internacional de Miami genera controversia. Cuba Data, casi el 80% de los encuestados se ha visto obligado a cambiar su proyecto de vida en los últimos meses ante la crisis en el país. Y el Observatorio de Libertad Académica denuncia secuestro de estudiantes en La Habana. Se trata del joven intelectual Leonardo Romero Negrín, ocurrido en la mañana del lunes en la capital cubana. El gobierno cubano no puede solucionar la crisis energética, opinan cubanos. Y estaba eufórico haciendo planes. Niegan a la libertad condicional al preso político cubano Luis Robles, informó su mamá. Y representantes demócratas por el estado de California, Bárbara Lee, calificó pues de que la política hacia Cuba no, actual no beneficia a nadie. Miramos hacia el futuro, dice Joanny Sánchez, la bloguera y directora del diario independiente 14 y medio, que cumple ya 10 años de existencia. Y la inflación hará que caiga nuevamente el valor del peso cubano, alerta de economista a Martín Noticias, Miguel Alejandro Hines. Y finalmente, gobierno de Santiago de Cuba admite brote de enfermedad viral desconocida en dos municipios del territorio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿cómo anda la situación en Santa Clara en cuanto a los presos? Carlos Michael sigue plantado, pero en el hospital, en la sala de penados, no hay nada nuevo.
Bueno, ya hoy es el día decimoctavo de su huelga de hambre. Como tal, no hay una petición oficial. Él no declara si es la inocencia o qué. Él dice que no, que preso no va a ir. Ahí en la sala de penados hay poca información. Sabemos que cuando Javier era más desinformación lo que teníamos que información, pero lo que sí estamos claros es que está ahí, lo estaban hidratando con suero. No sabemos en detalle cómo está la cosa. Su hermana estaba llamando y es más o menos la persona que mejor información da y es por la vía que estamos tratando de saber de él. En el día de hoy también fue internado en el hospital de Calvarián Javier Delgado Torna, que hace poquitico salió con la licencia de penal. Javier tiene descompensación de la diabetes y requirió que lo internaran en el hospital de Calvarián para chequearlo y ver si lo logran controlar. La situación así más en estos momentos más crítica que tenemos con los presos, que bueno, hay otras situaciones, pero ya irán saliendo en los próximos días.
Como no, Guillermo, el tema energético, ¿cómo anda la situación en Santa Clara? Ayer hubo un ligero mejoramiento, pero no hay tregua. En las comunidades, sobre todo rurales del Oriente, hay 15 y 18 horas. Y todavía este señor, Vicente de la O. Levy, el ministro de Energía y Minas, tuvo la osadía durante una visita hace 3 días que cubrió la Televisión Nacional Cubana. Tuvo una visita a dar unas declaraciones que no había por qué alarmarse, que no habían apagones de las 24 horas, que no había un problema energético, que se habían dado algunos apagones de 18 horas, pero no de 24. ¿Hasta dónde puede llegar el descrédito de las autoridades cubanas?
No, lo que hay que mandarlo ya a las localidades de Jiquí y al lado de Cacal, que vaya allí, que se meten otra vía sin corriente, y entonces que se siente ahí abajo de la única mata que hay en esa sabana ahí, que es caña y sabana y marabuna, además lo han dejado, para que vean cuándo viene la corriente. Mira, hay que partir de una cosa, y hay que señalarlo en la historia. El apellido de la O siempre ha estado vinculado a todas las palabras que se han ido creando desde la época de Fidel Castro hasta la fecha. Ya vemos que tenemos una historia que es de la O también, que ha intentado incluso cambiar la historia de Cuba, la historia de nuestra guerra emancipadora, de Mombice y todas esas cosas, porque los que logramos llegar a leer los verdaderos libros de la historia, conocemos esta historia. Y entonces, bueno, este señor hace honor a su apellido, porque, en Santa Clara, aquí en Santa Clara, te ponen la luz 3 horas y te la quitan de 8 a 12 horas. Ayer fue un día crítico porque cuando tocaba, por ejemplo, donde yo vivo, que llegara la energía, que llegó la lluvia, unos cuernos, un viento, quitaron la energía y no la pusieron más hasta las 7:00 de la noche. Cuando la pusieron a las 7:00 de la noche, la volvieron a quitar porque decían que había avería y se metió otro tiempo más, que era uno de los pocos lugares aquí en Santa Clara que tenía servicio de energía eléctrica. Y pues bueno, ya tenía la justificación. Según estuve leyendo los cables en las redes, en La Habana pasó algo similar. 4 vientos y 3 truenos, le quitaron la corriente a todo el mundo y quedaron sin corriente hasta las horas de la noche. Entonces, bueno, ellos ya, ni ellos mismos se creen lo que dicen. Y yo no sé para qué hablan tanto los medios. En definitiva, todo el mundo está consciente de la situación que tenemos. Que el Cuba, lo que está en bancarrota, esa es la realidad. Ya no falta la energía. Ya está escaseando el gas licuado, para que tengan una idea. Pero muy pronto va a escasear la leche de los niños y después van a escasear los pocos alimentos que tienen porque es que es una situación que es insostenible y no hay nadie que dé un crédito en la época Cuba no paga.
Sin embargo, lo que sí está aceitándose cada vez más es el Código Penal a través de los programas de la televisión cubana metiendo miedo que puedan aplicar hasta fusilamiento a quienes salgan a protestar.
Sí, no, eso es normal, pero mira, esta noche de Camajuaní, creo que los calderos de Camajuaní se escucharon en La Habana. Camajuaní, que es un pueblo que cuando el 11 de julio del 2021, el único que salió a la calle, hay que decirlo así, porque ni los opositores de Camajuaní salieron, fue Adrián González, la derechista, el único que salió a la calle en Camajuaní, ya para que tengas una idea de lo que es Camajuaní. Y sin embargo, mira, hay que decir y quitarse el sombrero porque salió el pueblo de Camajuaní a la calle y tocó caldero, porque es demasiado, ¿verdad? Porque lo poco que uno rapiña a los precios cuestan sangre, ¿ya? Sí, porque 4 mulos de pollo prácticamente cuestan sangre. Se te echen a perder porque los apagones son insostenibles, porque con 3 horas de corriente tú no puedes congelar una nevera. Son situaciones, mira, yo mismo las estoy pasando de Caín, con esta situación que se me presentó por un mal proceso del médico en la vista, que la infección llegó a cubrirme los ojos, me descompensó la diabetes, me descompensó la presión, y estaba a punto hasta de perder la visión. Y estos apagones y este calor intenso que uno empieza a sudar me está dañando y me está quebrantando cada día más.
Y gracias que conseguiste a esta doctora ahora que aceptó Guillermo, porque todos los pronósticos anteriores fueron equivocados.
No, tremendo. Yo no, que le doy gracias a Dios por esta mujer, que Dios la bendiga mucho, porque ya hoy se vio algo de mejoría después de 15 días de agonía con la vista, que de verdad que la tengo en unas condiciones que no se le deseará eso a nadie, porque no es solo que no vea, sino el dolor, el ardor, es terrible. Y la glicemia en los máximos, y la presión por encima de 200, haya descompensado totalmente. Ya hoy estoy un poco mejor, y ya vienen bajando los valores de la glicemia y la tensión arterial. Vamos a ver.
Y me imagino, Guillermo, que conseguir una gota refrescante, un colirio, algo ahí para la visión, es una batalla.
Mira, los colirios están entre 500 y 800 pesos. Yo soy un hombre virtuoso. Yo fui a comprar el colirio primero que me mandaron, el que me hizo, el que me quemó, ¿cómo se llama? La parte de abajo del ojo, siempre se me olvida cómo se llama eso. Y no me quisieron vender, me lo regalaron, me lo donó la señora. Me dijo, no, yo se lo voy a donar. Usted está enfermo, ¿no? ¿Está cual? No me lo quiso cobrar. Hasta ahora el único medicamento que he tenido que comprar así y pagarlo a sobreprecio ha sido 4 blisters que compré hoy de sulfaprim, que estoy tomándome 2 tabletas cada 12 horas, que compré el blister a 500 pesos y 100 pesos la mensajería. O sea, 2.100 pesos costó el tratamiento. Pero si saco un costo de transporte de 1.000 pesos, una motoneta para que me lleve al hospital, y 1.000 pesos otra para que me traiga. Porque, bueno, mira cuántos días llevo yo yendo diario al hospital, diario, hasta 2 veces al día.
Y sin poder trabajar.
Y sin poder trabajar. Pero bueno, gracias a Dios, porque siempre me hospedan, se ponen en el camino. A mí, gracias a Dios, porque soy una persona bendita. A pesar de todo el sufrimiento que llevo por estos padecimientos que tengo en estos momentos, siempre aparece alguien que me ayude, que me abra las puertas, que me mejore el camino para que todo salga bien.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar a Guantánamo, donde la situación es insoportable con los apagones y el desabastecimiento. Tenemos vía telefónica desde lo más oriental del territorio nacional al coordinador del Frente Antitotalitario Unido allí, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, no quería rectificar, bueno, que soy,
sí,
soy el miembro del Cuba Independiente
Democrática. Cuba Independiente Democrática, es verdad que ya, es verdad, tienes razón, Cuba, del CID, Cuba Independiente Democrática. Miguel Ángel, ¿cómo anda el tema de los apagones?
Bueno, aquí los apagones sencillamente son ya prácticamente insufribles. Aquí los apagones diariamente son desde hace ya varios días, 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, a veces solamente 3 o 4 horas diarias de electricidad, y la situación más grave se agrava aún más porque la mayor parte de la población, incluyendo a mí también, dependemos de los equipos eléctricos que se dieron aquella vez con la supuesta programa aquello energético, donde dependemos de fogones eléctricos, y cuando se va la electricidad prácticamente no podemos cocinar ya, y además añadiendo eso que el precio del carbón, o si no tiene que cocinar con carbón o con leña, están por encima de las posibilidades de la mayor parte de la población para comprar el combustible que hace falta para poder cocinar, simplemente para cocinar. La situación realmente es triste, es lamentable, es un agobio que se le ve la tristeza, la frustración, la desesperación de toda la población, yo me incluyo dentro de ello, porque realmente no se puede dormir noches enteras sin electricidad, un calor insoportable, los mosquitos. Es una situación realmente que todo esto unido a un proceso de desabastecimiento de productos alimenticios que están por encima del bolsillo del cubano de a pie, del guantanamero de a pie, realmente esto no sabe hasta dónde va a llegar, hasta cuándo. Sí puedo decirle que aquí en Guantánamo están activados permanentemente, hace una semana aproximadamente, un poco más, los militares, los grupos de respuesta rápida, todas las noches, los grupos de respuesta en el barrio aquí, 8000, Mileta, Guantánamo, su bicicleta, están activados por la noche todos los grupos de respuesta rápida. A pesar de todo esto, de que la seguridad de Estado, los grupos represivos de seguridad de Estado han tratado de evitar que la población se subleve, en estos días recientes hubo manifestaciones públicas en el reparto San Justo, y en la zona sur de Guantánamo también se dieron varios cacerolazos. Bueno, realmente una situación realmente insufrible, triste, realmente, y la población dice, bueno, yo no voy a resolver nada, para mí, gente, yo no voy a resolver nada, pero en cualquier momento se produce un gran estallido social. Esa es una gran realidad, eso es inevitable, sencillamente es algo inevitable que va a suceder. No sabe quién, no sabe por dónde va a empezar, pero eso va a empezar, porque nacionalmente este niño no se puede ni siquiera vivir, no se puede ni siquiera nada que se viva digamos dignamente, ni siquiera nada, se está sobreviviendo con lo que aparece. Y añadiendo otro problema a la corriente, realmente una situación realmente agobiante para el pueblo cubano y especialmente en Guantánamo.
Ahora, Miguel Ángel, la presencia, y ya no es primera vez que nos hablan de esto desde la isla, la presencia de efectivo patrullando las noches, parques públicos, avenidas, es una muestra de que el gobierno sabe que no tiene solución para mejorar las condiciones de vida de los cubanos, pero sí intenta reprimir.
Exactamente. Ellos saben que el estallido social es inevitable. Ellos lo saben. Tienen activado recientemente aquí en mi reparto de Ho Chi Minh, Guantánamo, las autoridades, los dirigentes del partido, del gobierno, hicieron una actividad frente a la carpa, si no se vende cerveza o bebida alcohólica y esas cosas. Ese día, para supuestamente reunirse con la población, pues daría su opinión. Bueno, ese día mi casa estuvo acuartelada, un mayor de la seguridad de Estado, que atiende la zona sur, me pusieron una máquina frente a mi casa, me dijeron sencillamente que de mi casa no me moviera. Se hizo que eso se pasara como que me estaba preocupado por mi estado de salud. Todo eso es mentira. Efectivamente, no, como que estaba de salud. Yo sé que era tu ley. No, yo sé que te viene. Yo sé que te viene para que yo no vaya a salir allí, no voy a expresar mi opinión. Si quedó callado, le dije, no, que no voy a hacer nada. Yo estoy con mi compadecimiento, tengo una sonda puesta, tengo una hiperplasia prostática. Apenas puedo sobrevivir a las situaciones que tengo, pero no te preocupes, porque yo no me venga muy a presionarme, que eso no es eso. Yo no voy a formar ningún problema. Pero bueno, allí la población, a pesar de todo eso, la población allí, que se presentó en el mismo con la gente del partido, le plantearon las cuatro verdades que no esperaban ellos que le iban a decir. A pesar de todo, que las personas que ellos no esperaban que iban a hablar. Bueno, personas, hay un hombre que se llamó que se levantó y dijo, todo esto aquí es una gran mentira. Otra gente habló de la situación de la corriente, otra gente habló de la comida, otra gente, bueno, habló de que muchos no iban a la escuela, porque no hay comida, no hay pan, no están durmiendo. Realmente la situación es ellos. Todo esto es para tratar de ganarse la opinión del público o de la población, o tratar de dar a entender que están haciendo algo. Es que no pueden, aunque quisieran hacer algo, no pueden hacer nada, porque todo es un sistema que está destruido. Este gobierno ha destruido a este país. Y lo peor del caso es que ha destruido la capacidad de rebelarse ante tanta injusticia a la población. Que la mayoría de lo que obtienen por irse del país, el que puede, bueno, Dios lo bendiga, para el que puede escapar del infierno. Pero aún los que permanecen aquí, lamentablemente, tienen miedo. La mayoría tiene miedo de expresar sus opiniones. Pero a pesar de eso, siempre hay personas que debido a tanta angustia se expresan y le pierden el miedo a eso. Realmente esto no sabe qué va a tener. Hay que encomendarse a Dios, a la Virgen, no sé, que cada cual su creencia, respetando la creencia de cada cual, y ganarse un poco de valor, ponerse los pantalones para poder, porque nosotros no podemos cambiar la historia, la carne de el pueblo cubano, no lo cambian los americanos nadie. Somos nosotros los que podemos cambiar la historia de este país.
¿Cómo no, Miguel Ángel López Herrera? Pues con la información, vámonos a Santi Espíritu, Cuba. Vamos a cerrar la primera parte del espacio con el reporte del día de hoy en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un placer siempre hablar contigo con la audiencia de tu importante programa de radio.
¿Por alguna casualidad ustedes están en apagón ahora?
Sí, continúa Santi Espíritu.
Me imagino que están en apagón porque no hemos podido hacer la comunicación. Claro, claro. Ahora, ¿cómo anda la situación hoy? ¿Cuántas horas de apagón? ¿Desde qué hora se fue la luz? ¿Y cuál fue el escenario anoche?
Sí, mira, de 8 de la noche en algunos circuitos hasta las 12 de la noche. Otros fueron de 12 de la noche a 6 de la mañana. Otros de 6 de la mañana y así se iban alternando. Aproximadamente, Santi Espíritu, cada circuito, porque está dividido en circuitos, por número los tienen así. Están sobre las 14 horas aproximadamente sin energía eléctrica, y bueno, y lo todo esto que repercute en la vida normal de la gente, que cada día es más hostigado el cubano en todo sentido, en toda Cuba. Hay provincias que son un poco más privilegiadas, igual que hay municipios que son un poco más privilegiados, pero realmente está por ahí Santi Espíritu sobre las 14 horas, 12, 14 horas, sin el fluido eléctrico, importante para la vida de cualquier ser humano.
Bueno, pero ustedes no deben desesperarse mucho, porque según el reporte que le dio el ilustre ministro de Energía y Minas, el señor Vicente Lao Levy, en visita a la termoeléctrica Felton en Mayarí, Holguín, hace 3 días, dijo, no va a haber apagones de 24. Serán de 18, pero no de 24. ¿Hay alguna diferencia entre 18 y 24?
No, por supuesto que ninguna diferencia. Lo mismo es que tampoco pudiera ser 4 horas tampoco al día. Y realmente no, el pueblo no cree en estos mal llamados dirigentes que siguen mintiendo. Lo hicieron el año pasado, en el 2023, cuando dijeron que bueno, que se iba a trabajar en base a un fin de año con mejoría. Fue en algunas provincias, pero otras fueron realmente bien hostigadas con el apagón y sus consecuencias. Y es una falsa y una mentira. Están trabajando en base ahora a lo que es el verano. Cuando llegue el verano van a trabajar en base a, bueno, va a ser entonces en base a al invierno, y así van a ir manteniendo y dándole.
Ahora, una pregunta, Adriano, una pregunta que es importante. ¿Hay visibilidad en las noches de más efectivos policiales en las principales avenidas, parques, lugares de interés público en Santo Espíritu? Le pregunto porque es el reporte que nos está llegando de otras provincias, que todo indica que el gobierno pues sabe que no tiene capacidad a corto plazo de solucionar la crisis, pero no quiere protestas. ¿Cuál es el escenario en ese sentido, Santo Espíritu?
Bueno, te voy a decir algo que me dijeron dos personas hoy de gran confiabilidad para mí, que la seguridad del Estado está visitando algunos centros de trabajo que tienen también vigilancia por la noche, donde le están dando orientaciones a los que trabajan de salir al paso a cualquier manifestación, y que los palos no deben ser por la cabeza, sino tienen que ser del pecho hacia abajo. Que ellos dan la orden, pero que tiene que ser, que no puede ser impactar a nadie con un palo por la cabeza, y que hay que salir el paso a cualquier manifestación. Ellos están esperando eso. En horas de la noche hay una cantidad importante de efectivos represivos de la policía también y de la FARC, tienen un refuerzo de algunos de trabajadores y demás, que tienen que salir a patrullar todas las calles. Se ven principalmente la parte esta del bulevar, donde están los bancos, por supuesto, bancos que no tienen dinero, pero realmente toda esta parte donde hay cristales y demás, que puede ser vulnerable, porque y siguen sucediendo cosas realmente de que tiran piedra y demás, pero es realmente, sí, se mantiene con más fuerza ahora que nunca, o parecido en otro momento, la cantidad de efectivos en horas de la noche en lo que es principalmente el municipio de la ciudad de Santo Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este martes 21 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, nuevos invitados en esta tarde en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Seattle versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 21 de mayo. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un placer contar hoy con Tony Simón, el control técnico aquí en el espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vámonos directamente a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el contacto con el doctor Roberto Serrano, a quien le damos la bienvenida y las gracias. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes a ustedes.
Doctor. ¿Toma? Sí, lo perdí brevemente. Las gracias, doctor. Doctor, tengo delante de mí un parte de prensa del gobierno de la provincia de Santiago de Cuba que ha reconocido, como habían alertado algunos de ustedes de Songo La Maya, que hay un brote de una enfermedad viral desconocida, básicamente en La Maya, ahí en Songo y también en Santiago de Cuba. Se desconoce cuál es la esencia de este virus. La Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago de Cuba mencionó que hay pacientes ingresados y señalaron también que han enviado muestras al Instituto de Medicina Tropical Pedro Cobrí en La Habana con objetivo de determinar la causa de este evento. Hay personas pues que están con dolores de cabeza, malestar, jaqueca, vómitos, diarrea. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario epidemiológico ahí en Songo?
Sí, bastante complejo, Tomás. Son innumerables los casos acá, casos febriles, pacientes con fiebre alta y con dolor, sobre todo un dolor de cabeza bastante fuerte, y dolor sobre todo en las articulaciones sacrolumbar y en la parte muscular de la parte posterior de los miembros inferiores. Sobre todo eso unido a sintomatología general de tipo vómito, diarrea, pérdida del apetito, es un cuadro bastante aparatoso, pero que lacera bastante el estado de salud de la persona. Hay personas que se han caído en la calle porque es bastante fuerte. Yo le estoy diciendo a usted porque yo estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro. Hoy pude ir a trabajar, gracias a Dios, pero es bastante fuerte y bastante parecido al dengue, o sea, el tipo de cuadro doloroso, sobre todo ese tipo de afectación desde el punto de vista el lumbar es fuertísimo. Inclusive, el dengue o cualquiera de las otras enfermedades producidas por el mosquito de la EVE. Yo, pensé en una ocasión en la chikungunya. No es un cuadro que aquí se haya reportado como que ha hecho algún tipo de que se ha tenido reporte de epidémico acá, pero bueno, en Venezuela, como lo dije, en Venezuela sí se vio bastante, hay bastante chikungunya y se parece bastante. Ciertamente aquí se dice que es un cuadro inespecífico y que todavía no hay nada concreto, pero lo que sí es una realidad es que la afectación es grandísima, porque son innumerables los casos de esta, digamos, virosis extraña, pero bien complicada.
Ahora, doctor, reactivos, ¿qué pruebas se están haciendo para ver si es COVID, es dengue? ¿Hay reactivos? ¿Se están haciendo pruebas? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿con qué cuentan los santiagueros para enfrentar esto en cuanto a medicamentos analgésicos, dipirona para el dolor, tratamiento para el vómito? ¿Cómo se está enfrentando esta situación?
Bueno, algunos de los pacientes que han ido al cuerpo de guardia se han hecho el monosuero. Dicen algunos que le han hecho algunos análisis, lo que se han podido, lo que se pueden, porque la mayoría de los reactivos pues no existen, o están en falta. Y bueno, lo otro es la parte médica, la parte, digamos, puramente de tratamiento como tal. En la farmacia no hay lo más mínimo, ni siquiera dipirona hay. Todo lo que se compra hay que comprarlo por fuera, el paracetamol, por acetaminofén, lo que aparezca, la dipirona, lo que compren las personas, tienen que comprarlo en la calle, al precio que lo pongan en la calle. O sea que no solamente es el malestar ni nada de eso, sino que el tratamiento sintomático, que es el tipo de tratamiento que se hace en estos casos, pues es bastante complejo y bastante caro, porque me imagino que hay muchas y muchas personas de estas que están en esta situación de probable que no pueden comprar un vitre, por ejemplo, dicen de paracetamol que andan por sobre los 400 pesos, imagínense usted.
Muy lamentable todo este cuadro que cuenta usted, doctor Serrano.
Muy, muy, muy lamentable, muy lamentable, y todo es consecuencia de lo mismo, más de lo mismo. Hay un deterioro total del sistema de salud, un deterioro total de la sociedad, de la economía, de todo. Y entonces, así, cuando todo anda mal, no hay solución para nada. Y todas estas enfermedades pues se aprovechan y aparecen y laceran aún más la economía y la vida del cubano, que es bastante pésima y bastante, como dije anteriormente, desprobable está.
Cómo no. Gracias al doctor Roberto Serrano. En el territorio ya lo han escuchado ustedes. Lo que habían dicho, pues las autoridades del gobierno provincial lo confirma el propio doctor Serrano. Muy lamentable, pues esta situación con esto que está ocurriendo, pues ahí en el territorio oriental. Vámonos en breve a tener información con un nuevo invitado. Vamos a intentar la comunicación, pues, en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, para tener la comunicación allí ya a esta hora de la tarde, con Dámaso Alberto Fernández, a quien presentamos desde el territorio. Buenas tardes, Dámaso Alberto.
Buenas tardes para todos.
Bueno, nos decía usted previamente en una intervención con nosotros aquí en la mañana que haya habido un incremento de brotes, aparentemente porque no hay reactivos de dengue o de enfermedades febriles. Las autoridades de Santiago de Cuba, y quiero compartir esto con usted, reconocieron hoy que hay personas sospechosas de un brote de una enfermedad viral desconocida en municipios de Santiago de Cuba. No estamos hablando de Holguín, pero me llama la atención que la sintomatología de la que están expresando el Ministerio de Salud Pública, fiebre, estado febril, dolores de cabeza, vómitos, diarrea, decaimiento. Usted me habló algo de eso, Holguín. ¿Podría tratarse de lo mismo o cuál es la situación que hay en cuanto a un posible incremento de enfermedades virales ahí en San Andrés? Porque la cuestión es, Dámaso, que si no se hace una prueba y no hay reactivo, no se sabe si es dengue, si es COVID, no sé cómo lo ve usted.
Sí, por supuesto, efectivamente, y muy difícil que se hagan los reactivos, porque acá en estos momentos no hay de nada en el policlínico, desafortunadamente, de aquí de nuestro poblado de San Andrés. Bueno, pues nos inclinamos un poco más que sea el dengue aquí, que ya comience ya, y como le dije también en la mañana, pues está lloviznando. O sea, ya se va a empezar a incrementar más los apagones intensos, estos asesinos que tenemos. No tenemos ahora luz desde las 12 del día. Ahora no se sabe cuándo la van a poner, porque el problema es que antes la ponían cierta hora, cada 6 horas y eso, pero ya ahora son, ya se va a las 12 y lo mismo puede venir a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, rompiendo todos los incrementos. Pero bueno, volviendo al dengue, sí ya tenemos el temor de que se propague más la epidemia, porque el ventilador es el único arma que tenemos nosotros. No hay de nada, no hay un calmante, no hay nada, no hay medicamento. Entonces va a volver de nuevo con más fuerza.
Ya. Hay una pregunta que tengo que hacerle con esto de los apagones, porque a San Andrés es un pueblo chiquito que ha habido protestas también. Tenemos información de primera mano, gracias a ustedes que colaboran con nosotros en la isla, que en la mayoría de otros pueblos que hemos entrevistado a personas hoy, en horarios nocturnos hay una presencia inusual de una mayor cantidad de efectivos de la policía vigilando lugares públicos, parques, ante la posible salida de personas a protestar por los apagones. ¿Ha ocurrido esto? ¿Se ha visto esto en San Andrés también?
Sí, por supuesto. Por supuesto que está visible. El pueblo está muy vigilado por parte de los órganos represivos de la seguridad del Estado. Y San Andrés siempre, recuerdo que fue el día 8 de marzo, que bueno, salió a la calle a manifestarse a favor de un cambio, a favor de que ya no soporta más esta situación precaria que tenemos en todos los ámbitos de la vida. No es solamente la electricidad, sino la alimentación.
Entonces se ven más policías, por estos días se ven más policías ahí en la calle.
Por supuesto que sí, muy en especial en horario de la madrugada, en horario de las 12 por delante, se sienten los motores de los policías ya intentando evitar una que otra manifestación de nuevo.
Bueno, pues muy lamentable todo esto, porque esto es un indicador de que ellos saben que no va a solucionar la crisis.
Por supuesto, y también hay otro detallito, San Andrés está siendo castigado también. Todo el mundo sabe que la electricidad golpea muy fuerte, pero San Andrés a partir del día 8 de marzo ha sido demasiado golpeado en la electricidad y en todos los aspectos. Ha sido demasiado golpeado.
Y además salieron a la calle y ya eso tienen alerta a las autoridades.
Exacto, así mismo es. Así mismo es.
¿Cómo pasan las noches ahí, Dámaso?
No, esto es terrible con las calores que hay, imagínense ustedes.
fundamentalmente para esos niños y esos ancianos, que no todo el mundo aquí tiene un aire acondicionado, son poquísimas las personas que lo poseen. Entonces imagínense, todo el mundo apela al ventiladorcito, y esos ancianos, esos niños que van para la escuela sin desayuno, porque lo mismo la tumban a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, hasta la hora que ellos entiendan, y no hay desayuno para los niños. Entonces, lo poquito que se resuelve, mira, hoy no, el pan también falla mucho, está fallando muchísimo aquí en San Andrés el pan, no es todos los días que hay pan. Entonces, imagínense, los ancianos se ven ya, ya no tienen ni deseo de vivir, este es un pueblo que no tiene deseo de vivir, y los jóvenes deseo de emigrar, es lo que hay.
Muy lamentable. Gracias, Damaso. Damaso Alberto Fernández desde San Andrés Holguín para nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy.
Cuba al Día.
Bueno, por su importancia, vamos a dedicar este espacio al tema de la falta de agua potable en las comunidades rurales en Cuba. Por desidia, problemas de abandono, los apagones, en fin. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo en el país? Establecemos el primer contacto en Pinar del Río con el periodista independiente José Rolando Cázares. ¿Qué está ocurriendo ahí? Se dice que con incluso los apagones esto aún está peor. ¿Qué pasa en Pinar del Río, en las comunidades rurales, con el suministro de agua? ¿Qué me puedes contar?
Bueno, mira, lo que pasa en las comunidades es que, por ejemplo, la comunidad de Jíbaro, la comunidad de Gacho, que son campos, ¿tú me entiendes?, que hay en San Juan y Martínez, esas personas son ellos... tienen que estar pegados, como quien dice, a la CPA, ni se topere, a la hermano SAI, para que le den el combustible para los motores estos llamados de extracción de agua, que utilizan para regar el tabaco, lo utilizan también para suministrar el agua potable en las casas. Ahora, como hay un déficit de petróleo, lo que están usando es el petróleo, los campesinos, para arrancar el motor ese, pero solamente para regar el tabaco en el tiempo de la zafra del tabaco. Ahora, con el problema también del petróleo y también con la electricidad, porque hay también algunos rebombeos, motores eléctricos, pero como no hay electricidad, hay uno que está roto en la parte de vivero, está roto, hay problema con el agua. Pero también en el casco urbano de San Juan Martínez, ayer mi mamá, yo estuve ayer en San Juan Martínez, mi mamá me dice que llevan ya días, ya van para 35 días, 40 días sin agua.
¿Y cómo resuelven estas personas? ¿Hay pipas? Bueno, ¿cuál es la situación ahí?
Pipas, las llamadas pipas que van al acueducto, y hay una llave maestra que sí tiene, que es por gravedad, y van llenando las pipas de agua. Y cuestan, ya sabes, ¿no? Porque a la vez más mayor personas que están buscando agua, el precio de las pipas sube.
O sea, que no son gratuitas, hay que pagarlas.
Hay que pagarlas. Porque la del Estado tampoco, supuestamente, o está roto el camión, o no tienen combustible para moverse y darle el servicio a la población.
Increíble. Gracias, José Rolando. Contacto ahora en Cabañas Mariel con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, gestor de la Corriente Martiana. Moisés, con esta situación del incremento nuevamente de los apagones, hay un tema que quería la clarificación tuya. Cabañas es una población que por tiempo lleva sufriendo el desabastecimiento de agua potable. ¿Estos apagones empeoran la situación de suministro de agua? ¿Cuál es el escenario que tiene usted ahí en Cabañas?
Bueno, te diré que desde el día 17 del pasado mes, es decir, de abril, acá a la parte alta de Cabañas no entra ni una gota de agua. Son incapaces de suministrar con las llamadas pipas, los camiones cisternas. Por lo tanto, nada de agua desde el día 17, más de un mes. Pero esta situación no tiene solución por el momento, porque donde está la toma actual del agua en este poblado, que es a 13 kilómetros y medio por terreno irregular, con salideros innumerables, se necesitan al menos 5 horas continuas para empezar a llenar el tanque. Y por lo tanto es imposible. ¿Por qué se da esta situación? Porque cuando en los años 40, a finales de los 40, se hizo el acueducto de Cabañas, la toma original estaba solo a 2 kilómetros por terreno llano, con una conductora que todavía está. Venía de unos pozos de un agua limpia comparable en calidad a la de Ciro Montero. Sin embargo, algunos dirigentes sabios de aquí, de este poblado, decidieron en los años 80, en 190 exactamente, ahora no recuerdo, trasladar la toma a ese lugar donde está actualmente, que es una presa. Por lo tanto, estamos recibiendo agua sucia desde entonces, pero además en estos momentos nada de agua, ni siquiera sucia. Se han hecho planteamientos de pasar la toma al lugar original con tiempo que hizo antes de que llegara esta crisis que se veía venir. Sin embargo, las autoridades incapaces, indolentes como siempre, no lo han hecho. Resultado, no hay esperanza de que se pueda suministrar agua. Y la prueba te la doy con esto. Hace unos días, estuvieron 2 días conectando el circuito de cabañas a la zona especial de desarrollo de María, que ahí sí nunca se va. ¿Con qué objetivo? De bombear de la nueva toma y llenar y distribuir agua. Bueno, fracaso total. ¿Por qué? Porque había salideros. Esas tuberías actuales siempre tienen salideros, tienen vecinos cantidad pegados, tienen en la planta problemas siempre con la electricidad, que si la caja, son roturas continuas, porque es una distancia excesiva para bombear el agua. Y sin embargo, desprecian la voz popular, las propuestas populares, de haber con tiempo traspasado de nuevo a su lugar original, que garantizaba que Cabañas tuviera agua de calidad 24 horas del día, todo el año. Así están las cosas. Y después dicen que el bloqueo. Sí, el bloqueo del Partido Comunista de Cuba, el pueblo cubano, ese es el que no tiene la situación en que están, es exclusivamente.
Ahora, Moisés, por más de un mes sin agua ahí, ¿cómo resuelven ustedes en el pueblo? ¿Cuál es la alternativa?
Bueno, mira, ahora mismo, por ejemplo, cuando se lava con la que va quedando, en el caso nuestro, porque tenemos un masivo, lo que le llaman un masivo, cisterna, le dicen ahora, a tiempo de la colonia, en esta casa, con el agua esa, nosotros, bueno, se lava y se recoge toda el agua de enjuagar. Se friega, se recoge todo el agua. Cuando llueve, que no ha llovido todavía lo suficiente, se recogen en cubos, se llenan todos los recipientes que tenemos y así vamos tirando. Otros vecinos tienen que pagar las pipas particulares a 3,000 pesos cada viaje. Y sin embargo, el agua no se sabe de dónde viene. A veces es agua de calidad de un pozo que poseen los piperos. Otras veces es de lugares inciertos, con tierra, con bichos, con todo. Y en otros casos, muy pocos, hay vecinos que tienen pozos. Por ejemplo, frente a nuestra casa hay uno, pero es un pozo de 11 metros de profundidad, que es una tarea de titanes sacar el agua. Entonces no todos pueden. Y así andamos a la deriva, a pesar de que la consignita de que nadie quedará desamparado.
Gracias, Moisés. Ahora tenemos el contacto en Guantánamo con el periodista independiente, especialista en audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco. Un saludo, Anderlai, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Anderlai, en medio de la situación energética que atraviesa el país, usted ha publicado varios trabajos para los portales que elabora sobre históricamente el déficit de agua en Guantánamo. Ahora, yo quisiera preguntarle hoy, no ya solo en la ciudad de Guantánamo, en labores que yo estoy seguro que usted ha hecho también en el interior del Guantánamo, ¿cómo está la situación del suministro de agua en las comunidades rurales de la provincia? ¿Cuáles son las afectaciones y cómo se nutren del preciado líquido las personas en estos municipios?
Bueno, en las comunidades rurales o municipios de la provincia de Guantánamo, yo puedo poner por un ejemplo, o el ejemplo más destacado, el municipio Manuel Tamis, un municipio que está sufriendo no un desabastecimiento, sino que hay comunidades, zonas, incluso en las concentraciones de la cabecera del municipio de Manuel Tamis, que no tienen servicio de agua. Entonces, el servicio que se le presta es con pipa y cosas así que no llegan tampoco, teniendo en cuenta que hay un problema de déficit de combustible. Que ese problema también, además de afectar la canasta básica, la generación eléctrica, también está afectando el problema del abasto de agua en estas comunidades que no tienen servicio a través de tubería normal como tienen otras comunidades. Hay una sequía grande en las concentraciones de presas. Nosotros tenemos el ejemplo más icónico, que es la presa de la Yaya, que hoy no tiene ni el 10% del agua que históricamente ha tenido.
Ahora, Anderlai, si en estas comunidades como Manuel Tamio no hay acueducto, es a través de pipas nada más, este trasiego, porque ahora ha fluido una información desde el Ministerio de Salud Pública de Santiago de Cuba que hay un brote diarreico, este trasiego de agua a través de pipas que viene de presas y eso, ¿pudiera también afectar la calidad del agua?
A ver, la calidad del agua no solamente sobre el servicio de la de pipa, sino a través de acueducto, también es mala, malísima. Aquí tenemos en la zona sur de la ciudad de Guantánamo, la carretera de Caimanera, ahí se empezó a construir una planta de tratamiento de agua que nunca se terminó. Ahí se hicieron las construcciones, se hicieron las tuberías para traer el agua hacia el lugar, pero eso jamás se ha terminado y por la situación que tiene y por lo que se ve, no se va a terminar por ahora.
Las gracias, Guantánamo Underlife. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martí. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante mañana miércoles, mitad de semana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.